Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo.
Al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo gano por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a nuestros radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en Radio Sintonía, Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Bueno, damos los buenos días otra vez de nuevo a nuestros compañeros que están aquí en la mesa. Bienvenida Ana Rodríguez.
Buenos días.
A Fátima Pérez.
Buenos días, Isa.
A Aurora Estrada.
Hola, buenos días.
Tenemos a un invitado, Pedro José Sirquive Gallardo.
Muy buenos días.
Saludamos también al pequeño del control. Y esta que le habla así cerrando.
Al pequeño del control.
Sabrás lo bello que es vivir.
A nuestro niño, ¿no? A nuestro pequeñito aquí.
Se ha hecho grande, después estamos nosotros aquí.
Pues bienvenidos un jueves más a Lo bello que es vivir. Les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Una noche la tristeza.
La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida, es generadora de acuerdos y de desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad, ya sea étnica, cultural o sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de manera libre y responsable. Hoy en Lo bello que es vivir nos acompaña Pedro José Esquivel, coordinador de salud VIH trans de Altiai Fuerteventura. Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias por atenderme a vosotras, vamos, siempre, y a todos los radio oyentes que nos están escuchando desde sus casas.
Muchas gracias a ti. Y como siempre es habitual, Pedro, que comencemos la mañana con música antes de meternos en el tema. Y hoy abrimos y cerramos el programa con Petaceta, que nos gusta mucho, nos está gustando mucho las intervenciones que está teniendo y la actitud que tiene ella como cantante, y también es canaria, que ya la pusimos aquí en algunos programas. Y comenzamos pues con la canción Mi Huella. Esta canción se la dedico a Deyanira, se la dedicamos a nuestra compañera Deyanira, que fue ella quien la elegía ayer. Y bueno, luego le mandaré otro mensajito. De momento, pues para ella la canción, Petaceta, Mi Huella.
Recuerdo pasar el rato con colegas, los momentos buenos después de la escuela, llegar a casa a la comida de la abuela, decir que hoy no hay deberes, a ver si cuela. Después de tantos años pocas cosas me consuelan, en el camino está mi suela, por lo menos tengo algo loco pa' poner de esquela, y le doy gracias a quien lo quiera. Y es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro, de buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. Si una me cansé y fue antes de tiempo, si no vi la luz entre tanto infierno, si no trabajé y me quedé durmiendo. A veces las cosas pequeñas son las que marcan esta cruz que cargo en su falda. Cuando me falta una viendo nada, no espero nada, ni pido nada, solo quiero ver tu mirada. No pensar que algún día se acaba, con más polvo que un cuento de hadas. Tú mi almohada, sonríe y claro, si eres tú la que me envenena, eres luna hacen falta velas. Pues ya que hoy tú eres mi novela, droga en mis venas. Porque mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando corriendo. Siempre miro al cielo y le pido que no me den tanto y que estén conmigo. Que me quieran bien y que sea contigo. Dímelo de una y salto al vacío. Me fío poco de la gente que dice que hay que pisar antes de que te pisen. Si fuiste peor o mejor no se mide. Cuando lo da todo no falta si pides. Y es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo. Es mejor echarlo fuera que llevarlo por dentro. De buena o mala manera, caminando, corriendo.
Y comenzamos Lo bello que es vivir con Pedro José Esquivel Gallardo, como decíamos, coordinador de salud VIH trans de Altea y Fuerteventura, que es un servicio de atención al colectivo LGTBIQ+, en toda su expresión, así como a sus familias. Como bien tú decías el sábado, Pedro, en el encuentro que pudimos compartir, como hoy todas somos aquí mujeres, hablamos en femenino, así que bienvenida a Lo bello que es vivir.
Muchísimas gracias. Pero no tenéis ningún problema, ¿eh? Altijai, y yo soy muy feminista. Y por supuesto, siempre hablo en femenino cuando hay un aforo, que con que haya dos mujeres ya hablo en femenino muchas veces.
Mira, tengo que decirte, pues, como comentábamos aquí antes mientras que escuchábamos la canción, ¿no? Que este es un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Sobre todo como de Yanira es nuestra compañera, es nuestra coordinadora y es psicóloga, ¿no? De Asomasame. Y ella precisamente tenía muchas ganas de hacer este programa y teníamos muchas preguntas. Estuvimos elaborando las dos ayer la entrevista. Y es por eso, porque actualmente pues sentimos, ¿no?, que existe pues mucho desconocimiento o desinformación en la sociedad sobre la diversidad de género y sexual, y que además cada vez se van incorporando pues términos nuevos de los que nos faltan información o de los que básicamente no sabemos y desconocemos totalmente lo que es.
Pues Fátima, solamente indicarte una cosa. El mero hecho de que yo esté hoy aquí hablando y que estemos hablando hoy de este tema significa la sociedad tan madura que tiene Fuerteventura. Uh-huh. Significa que hay una ley que ya lleva unos años recorriendo y que se ha actualizado. Significa que se habla. Significa que la gente ya es visible, las personas trans, por lo que vamos a centrar hoy nuestra conversación, por lo que estoy viendo venir, que a mí no me han dicho nada, pues ya son visibles. O sea, gracias por darnos más voz y por este momentito de estar juntas y compartir.
Aquí siempre decimos que de lo que no se habla, no existe.
Efectivamente.
Y esto es una realidad que tenemos y tenemos que adaptarnos a la sociedad y las cosas van cambiando con los tiempos y tenemos que ir evolucionando y actualizarnos. Y por eso, como nos surgían tantas dudas, términos nuevos que se incorporan, que no tenemos conocimiento, pues dijimos que mejor oportunidad que tenerte aquí y que nos aclares todos esos términos, todas esas dudas y todo.
De todas maneras, yo creo que avanzando un poquito, yo te voy a contar un poco qué hacemos en Altijai, porque no solamente es diversidad, ¿no? Que sí, por supuesto, somos diversidad. Pero tenemos tres pilares fundamentales. Tenemos educación, un pilar fundamental, donde nuestra técnica, Alba, recorre toda la isla en diferentes centros explicando la diversidad sexual, porque se pueden encontrar con compañeros en sus clases donde puede haber un rechazo. El rechazo siempre es a lo desconocido, siempre se le teme. Y los niños son el reflejo también de sus casas, de lo que ven y de lo que aprenden. Entonces, niños y niñas están conviviendo con personas que pueden ser, me refiero en el aula, que pueden ser diferentes a ellos. Para que no te tengan miedo, para que sepan comprender y que sepan que son personas como otro cualquiera, Altijai abre las puertas y pide permiso para entrar gracias a diferentes proyectos, que ahora hablaremos de ellos, en las aulas. Entonces Alba se recorre toda la isla en diferentes niveles educativos para poder enseñar, para poder aprender, para poder, pues, hablar como estamos haciendo hoy aquí, pero a otros niveles, ¿no? Entonces también Altijai es salud. Es uno de los grandes pilares, como decía, del colectivo, donde gracias a nuestro programa de detección de pruebas rápidas podemos identificar a las personas que son VIH positivas. El VIH es una pandemia, como el coronavirus, no, mucho también más potente, de la que no hemos tenido tantos recursos como el coronavirus, que enseguida hemos tenido vacunas, hemos tenido tratamiento. Pero para el VIH nos ha costado pues desde los años 80 del siglo pasado. Estamos luchando y mirando y pidiendo dinero, porque al final con dinero se soluciona todas estas cositas, se va investigación para aprender más y más. Entonces, en Altijai es el único punto en la isla donde podemos hacer las pruebas clínicas en entornos no clínicos. ¿Qué significa? Pues efectivamente tenemos el hospital, ¿no? Donde tenemos ahí donde la cobertura para hacernos las pruebas si tenemos un contacto de riesgo. Pero muchas veces sabemos que nuestro sistema pues tarda un poquito en atendernos o no es tan rápido. Pues en Altijai tenemos la posibilidad de llamar incluso ese mismo día o el día siguiente podríamos hacernos la prueba de hepatitis C, de sífilis y de VIH. Son enfermeras voluntarias y técnicos especialistas que hacen primero el acompañamiento, porque imaginaros a esa persona que ha tenido un contacto de riesgo que no sabe si está infectada o no, pues cómo viene, viene muy nerviosa, viene con un estado de ansiedad bastante elevado, entonces tenemos ese tratamiento de counseling que llamamos para poder atenderles, para poder relajarles, para poder identificar primero también cuál ha sido la causa por lo que se ha producido este contacto de riesgo para que no se produzca en siguientes ocasiones, en el caso de que sea bueno, positivo o negativo, eso da igual. Pero relajarlo, luego hacemos la prueba y entregamos. En el caso de que sea positivo, tenemos un convenio. Este año pasado lo celebramos con el Área de Salud de Fuerteventura y con el hospital, de tal manera que esas usuarias y usuarios de nuestra mano van al médico directamente, salvando muchos mostradores y muchas caras sin tener que decir ellos y ellas pues qué les ha pasado. Ese estigma social existe todavía del VIH. No sé si conocen algún VIH positivo.
Sí.
Pero es muy difícil, ¿no?, que alguien VIH y más en Fuerteventura dé la cara y se muestre, porque hay rechazo. Y el rechazo, como puede ser como cualquier otra cosa desconocida, ese miedo, al fin y al cabo, del que estamos hablando. Pues eso es lo que yo quiero.
Cuando las personas, actualmente las personas con VIH tienen una calidad de vida y una vida totalmente normal.
Efectivamente. Por eso es tan importante la detección. Porque cuando tú lo detectas, te tratas, eso sí hemos conseguido la sociedad. La sociedad sí ha conseguido investigar hasta tener un tratamiento que indetectibiliza el VIH y no se puede transmitir. De hecho, hay parejas serodiscordantes. ¿Esto qué significa? Hombre y mujer, en las que uno de ellos es positivo al VIH y tiene relaciones sexuales y tienen hijos, y los hijos no se contagian, ni se contagia la pareja, ni nada. O sea, que hemos conseguido. Pero lo que no hemos conseguido con la sociedad es salvarles de ese estigma y decirles y darles un abrazo, decir que no pasa nada, aquí estamos. Y por eso Altijai tiene que ser todavía necesaria en su vida y en la vida del colectivo LGTB, porque donde el grosso de infectados siempre está en los colectivos, en los hombres que tienen sexo con hombres. Hombres bisexuales, hombres homosexuales, personas transexuales, pues ahí tenemos. Por eso Altijai se ve como referencia y gracias al gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura tenemos ese servicio que podemos prestar. Y Altijai también es familia. La diversidad, como hablabas en un principio, invade todos los ámbitos, es transversal a toda nuestra sociedad y, como no, a las familias. Las familias de antaño no son las familias de hoy. Y por eso también es necesario Altijai y que se identificar que están, que existen. Porque cuando existen, se trabaja, se identifica y se pueden crear actividades, leyes o cualquier otra desde otro punto de vista para facilitar la vida, que es maravillosa. Pues Altijai cumple este año 20 años ya trabajando en la isla majorera. Somos una entidad federada. ¿Eso qué significa? Pues que trabajamos con todos los colectivos de España y aglutinados en un órgano político para cambiar estas, incidir en los cambios en la sociedad gracias a las leyes que promulgamos y que nos tienen en cuenta. Nos ha costado un poquito, pero nos tienen en cuenta. Y también quería decir que en estos 20 años de recorrido pues hemos trabajado con diferentes colectivos, asociaciones, tal, pero también Altijai es miembro de CESIDA. CESIDA es la coordinadora estatal de España que trabaja para esta desestigmatización del VIH y poder identificar a todas las personas que han tenido un contacto de riesgo para medicarlas lo antes posible. Entonces, pues, como ven, un gran trabajo que realizamos. Aparte de ello, tenemos pues servicios de acompañamiento, no solamente para el VIH, sino imaginaros una familia que tiene una persona trans. Podemos poner en contacto con otras familias que son voluntarias y que ya han pasado por esa... que luego hablaremos seguramente de ello, me estoy viendo yo venir. Tenemos un gabinete jurídico, tenemos sexología, una sexóloga que atiende a nuestros usuarios y a aquellos que lo soliciten, ¿vale? Y que la verdad que tocamos muchos ámbitos y la cultura, por supuesto, nos encanta que aprendamos por medio de la cultura, por medio de, no solamente de un disfraz, sino por medio de un teatro, por medio de un cuentacuentos. Así vamos a los colegios muchas veces para evidenciar esta diversidad que tenemos en nuestra sociedad, gracias a esos cuentacuentos que los niños, pues, de una manera lúdica y divertida, pueden aprender.
También estáis en coordinación, ¿no?, con la unidad de atención trans del Servicio Canario de Salud, ¿no?, que se activó hace poquito tiempo relativamente, ¿no?
Pues tenemos muchísima suerte en Fuerteventura de que las majoreras y los majoreros tengan este servicio y no tengan que estar cogiendo aviones para ir a que los atiendan en el Negrín o en otro, sino aquí. Hay un grupo especializado y formado, gracias también al gobierno de Canarias, por medio de Altijai, organizó una formación especial para los profesionales que están atendiendo la unidad TransCan, que se llama así, aquí en Fuerteventura. Y trabajamos en paralelo. El servicio, nos apoyamos mutuamente para en cualquier momento, cualquier familia que pase por Altijai podamos derivarlo, o si hay un cambio de trámite de nombres o jurídico, algo así más trámite con la administración, pues Altijai, el servicio nos lo deriva a nosotros, de TransCan a Altijai, para que le podamos ayudar en ese trámite y demás. O sea, trabajamos muy codo a codo, muy paralelamente, para atender a nuestra familia, y que es nuestro fin.
Y Pedro, además de todo esto, como tú contabas antes, la compañera Alba, ¿no?, que se dedica a recorrerse la isla, ahí ella es técnico de educación, ¿no? Y eso, ahora estáis inmersos en el proyecto Isla Arcoíris, que me encanta el nombre. Sí, que son acciones concretas que van dirigidas a los centros educativos, ¿no?, y al profesorado. Y si te parece, pues...
De hecho, está en Tefía hoy. Ahora mismo está en Tefía, allí trabajando.
Qué bueno. Pues si te parece, escuchamos ahora a tu compañera Alba Valdivia, que nos va a desarrollar ahí un poquito cómo es el proyecto, y luego tú sumas lo que tú quieras.
Se me callé un poco, ¿no?
Pues la escuchamos.
Hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Soy Alba Valdivia, técnica de educación de Altijai Fuerteventura. Y nada, antes que nada me gustaría agradecer la invitación a participar en este programa. Quería un poco poner sobre la mesa, ¿no?, las distintas actividades y acciones que desde el área de educación realizamos en Altijai Fuerteventura. Justo estos días comenzamos en 16 centros de la isla con el proyecto Isla Arcoíris, pero también tenemos otros proyectos que estamos ejecutando en las próximas semanas. Saldrá a la luz e iremos colocando por todos los centros educativos que se han querido adscribir a esta iniciativa tan bonita que hemos sacado en colaboración y financiada por la Consejería de Juventud y Educación del Cabildo de Fuerteventura, una campaña de sensibilización y reconocimiento a todos aquellos centros de la isla que trabajan por la diversidad, y que consiste en colocar unas placas identificativas en cada uno de los centros que, como he dicho, se han adscrito a este proyecto. La próxima semana estaremos presentes junto con la consejera María Saavedra en dos de los centros para inaugurar oficialmente pues esta campaña tan bonita que como digo hemos lanzado de manos de la Consejería de Educación del Cabildo de Fuerteventura. Por otra parte, esta consejería también ha financiado un servicio de apoyo y asesoramiento, por un lado, a toda la comunidad educativa, a todos los estudiantes, tanto de infantil y primaria como de secundaria, que en algún momento durante este año han necesitado ayuda por enfrentarse a alguna situación de LGTBI-fobia, algún conflicto familiar por situaciones de rechazo que se generan a la hora de, pues de expresar su identidad o... Y también hemos ofrecido un servicio de atención para profesionales y docentes que ha estado activo durante todo este año y que esperamos se siga prorrogando porque ha tenido mucho éxito dentro de los profesionales y familiares de la comunidad educativa. Han sido muchas las consultas que se han resuelto desde el área de educación de Altihai y consideramos muy importante seguir manteniendo este tipo de servicios específicos, ¿no? Que den una atención específica tanto a personal, a familiares como al alumnado en general sobre cómo afrontar pues, diversas problemáticas que se generan en torno, como decía, a problemas de identidad afectivo sexual, de identidad o expresión de género, problemas de LGTBI-fobia, problemas a la hora de dudas que surgen por parte del profesorado de los centros educativos a la hora de aplicar correctamente el protocolo trans, etcétera, etcétera. Nada, ha sido un placer compartir este ratito con vosotras, decir que nada, que en Altihai estamos abiertas y que cualquier cosa en la que podamos ayudarles, pues pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro teléfono de contacto para pedir cita previa y solucionar cualquier tipo de duda o consulta que deseen hacernos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.
Desde aquí le damos las gracias a Alba. Gracias por intervenir y contarnos. Y bueno, que le vaya bien la mañana ahí uh-huh. en Tefía, como tú decías, y educando, ¿no? Pues educando sí. y sensibilizando. Pues y sí.
La verdad que tenemos muchísima suerte de contar con Alba. Alba es alguien extraño en nuestro entorno. Es una persona trans con uh-huh. estudios. Uh-huh. Por desgracia, las personas trans no tienen la suerte que tiene Alba de tener una familia que la ha apoyado al 100% y no ha dudado en ningún momento. Pero esto no es la tónica habitual. La tónica habitual es que existen rechazos, se tienen que ir de casa, no saben dónde acaba. Y toda la vorágine de su vida les hace que no cumplan con los estudios, que no cumplan con una especie de educación para conseguir un trabajo. Y al final terminan en los estratos más bajos de la sociedad. Uh-huh. Y nos encantaría que las majoreras y los majoreros trans sean Alba. Sean todas Alba, que sean mujeres y hombres empoderados, que no les teman a enfrentarse al día a día de su vida. Y
perdona, yo creo que eso está en parte en la sociedad, porque se enmadura la sociedad y en ver cómo son estas personas, porque a veces yo hablo como enferma con una persona con una enfermedad mental, ¿no? Que también nos tratan, nos ponen barreras. Pues no nos dejan desarrollarnos nuestro yo. A esta persona que tiene la posibilidad de que su familia lo comprende, tienen unos estudios, pues desarrolla su verdadero yo. Pero el que encuentra traba, que la familia lo rechaza, que el entorno lo rechaza, entonces esas son personas muy inteligentes que si tuviera ese apoyo, pues podían llegar a donde ellos quieren, ellas o ellos, y entonces a estudiar lo que les gusta y sobre todo ser feliz, porque en una persona así o en una persona como las personas que tenemos una enfermedad mental hay una lucha interior muy grande. Está uh-huh. la lucha nuestra por ser, querer ser quien realmente somos, y está la lucha de la sociedad que nos impone ser un personaje que nosotros no queremos ser.
Totalmente de acuerdo uh-huh. contigo. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar, lo has explicado estupendamente bien.
Por eso tan importante, ¿no?, el contenido de este proyecto en sí, en educar, y desde pequeñitos, ¿no? Nosotros de Tasoma Samen pues también creemos lo mismo en la educación, desde pequeños, desde la base. Nosotros también estamos ahora con charlas dirigidas eso, a niños de a partir de 3 años. Y como tú decías, igual, porque ¿cómo le explicas a un niño la salud mental con 3 años, no? Pues igual a través de actividades lúdicas, de talleres, de teatros, para que descubran las emociones, las interpreten, pues esto es igual. Educar desde la base, desde la infancia, porque el niño no tiene prejuicios cuando nace. Los prejuicios se adquieren a lo largo que la sociedad nos va marcando qué es lo que está bien visto o qué es lo que está mal visto, ¿no? Y quién es la sociedad para decir qué es lo bueno y qué es lo malo.
Exacto. Como bien decías, esos conceptos los hemos creado también nosotros. Uh-huh. Y nosotras también tenemos que cambiar esos conceptos. Son conceptos donde se basa en la actuación. Entonces, cambiando esos conceptos, cambiaremos la actuación. Igual que cambiando estos conceptos, hemos cambiado y hemos promulgado la ley trans de igualdad social y no discriminación por acción de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que en el 2021, de la ley del 2/2021, del 7 de junio, se reafirmó de nuevo en Canarias, apoyada por todos los grupos políticos. Sí. Entonces, por eso digo que estoy muy orgulloso de vivir en un sitio donde la sociedad es tan madura. Siempre hay gente que está en desacuerdo, pero es normal. Como decimos y dice nuestra presidenta, nosotros vencemos convenciendo, no armando armas ni armando expolios. No se trata de eso, sino de acercarse,
hablando, dando
que
a conocer,
se conozcan, exacto, y ver que son personas
desde el respeto, como siempre decimos nosotros,
efectivamente,
desde el respeto.
Efectivamente.
Y Pedro, ¿cómo ha sido la acogida de este proyecto por parte de las administraciones, los centros y las familias?
Pues son bastantes centros los que se han adscrito. De hecho, animamos desde aquí, si alguien no lo ha hecho, o si algún director o directora nos está escuchando ahora mismo del centro, podría perfectamente llamar al TIJA y adscribirse a él. Porque no recuerdo bien el número, me vais a matar. Pero no recuerdo bien el número de colegios que se han adscrito.
17 creo que pude yo leer, no lo sé.
Sí,
no.
Yo creo, iba a decir 19, pero
vale,
no, pero no lo tengo,
creo,
claro.
Creo
estoy
que
ahí.
Estuve leyendo,
¿vale?
Uh-huh.
Que son bastantes, pero sí, hay más centros en la isla, así que animo a todas aquellas que tienen responsabilidad y que para que esto sea posible, porque es una forma preciosa de acercar el colectivo y la diversidad a todas los niños y niñas de Majorera.
Ha habido, a lo mejor, se me surge así un poco la duda, ¿ha habido a lo mejor alguna familia que se haya puesto ahí un poco en contra de que no quisiera que su hijo recibiera esta formación?
Mira, Fátima, como se está iniciando recorrido ahora, de momento no hemos tenido ninguna traba. Lo que sí te puedo decir es que el año pasado, por ejemplo, teníamos un proyecto de educación sexual y algunos dentro de lo que es la AFA, ¿no? Asociación de Familia o Padres, que todavía está mal dicho, pero a ver si evolucionamos también esos conceptos y llamamos familias, Asociación de Familia, de los colegios. Hubo algunas que puso alguna traba y pidió que fuera un personal sanitario experimentado para dar esa, que no fuera uno cualquiera, pero nuestros técnicos están tan experimentados y súper formados. Nosotros hemos pasado por la universidad, pero ellos se han formado poco a poco por otros medios y son tan especialistas, o mejores o tanto como nosotras.
Sí, lo bueno de las asociaciones es que al final siempre estamos continuamente formándonos, siempre.
O sea, no tenemos tiempo,
sí,
para formarnos tanto de la cantidad y la oferta de diferentes organismos públicos o diferentes otras asociaciones.
La federación, como tú decías, que a nosotros nos pasa igual, nos facilita muchísima formación.
Efectivamente. Están súper formados, que no le tengan miedo al TIJAI cuando aparece, porque están avalados por mí, el primero, que soy el coordinador de salud y H-Trans, de cualquier persona que se acerca al colegio, porque como si no, no se mandarían, ¿vale? Si no lo tenemos, si no tenemos un profesional cualificado o está formado, no haríamos, ni nos expondríamos. Date cuenta, todos en Altijai, la junta directiva y demás, tenemos un recorrido profesional en nuestra área de trabajo también, y somos gente pública al hecho de dar un paso adelante y exponernos, ¿no? Para que nos critiquen y también no solamente nos elogien el trabajo que hacemos, porque ellos también nos reciclamos, nos fortalecemos también y podemos entender otros puntos de vista o trabajar.
Y a partir de esas críticas también crecemos. O sea,
efectivamente.
Que ahí está.
Entonces, de momento, no hemos os he encontrado ninguna oposición, ¿vale?, a este proyecto. Pero te lo contaré, ¿eh? Te lo contaré si tenemos alguna o alguno por ahí. Siempre hay una oveja carriada.
Yo personalmente eso, felicitaros, porque a mí me pareció una idea pues fascinante y además necesaria a la sociedad actual, y espero que se desarrolle con muchos éxitos y ya nos contarás cómo va siguiendo en marcha este proyecto.
Por supuesto, encantado de contar conmigo, vamos, faltaría más.
Y ahora, si quieres, pues Ana, seguimos con una canción y ya luego nos aclaras todos los términos, todas las dudas, y seguimos debatiendo.
¿Qué me pone, Ana? Me hace bonita.
A ver, a mí me gustó. ¿Sí? Espero que a ustedes también les guste. Y se la quiero dedicar a todos los de Altai y a nuestros chicos de Ocio y Tiempo Libre, que les encanta que le dediquemos siempre una canción.
Pues, y a nuestro Jesús, que no se te olvide, que siempre está él pendiente del programa
Jesús,
de radio.
Perdona, Jesús, don Jesús Collazo. Para ti también, Pablo Alborán, solamente tú.
Oh. ¡Qué bonita!
Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú.
Y continuamos en Lo Bello Que Es Vivir con Pedro de Altijai, y si te parece, pues como decíamos, despejamos esas dudas que planteábamos antes y clarificamos un poco los términos. Y así que, si quieres, empezamos por la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género?
Pues la identidad de género no es más que cómo tú te sientes. A ti, Fátima, a las compañeras que estamos aquí, Ana, a Aurora, a los que están en su casa, ¿cómo se sienten? ¿Hombre o mujer? Ajá. Nadie nos ha dicho, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, si tú eres hombre o mujer, tú te sientes mujer y así te expresas, ¿verdad? Sí. Pues a todo el mundo le pasa lo mismo. Sí. Pero hay personas que, por desgracia, pues no han sido tan clarificadores al principio de su vida cuando son niños y se identifican y se expresan de otra manera que no concuerda con ese sexo que le dieron al nacer.
Con lo que está socialmente establecido, dijéramos,
efectivamente,
por de años y años.
Efectivamente.
Y años,
¿no? Entonces, claro, una cosa es cómo uno se sienta y otra cosa es cómo uno se exprese. ¿Vale? Entonces, en esa expresión del género, pues va. Todos conocemos a lo mejor mujeres que son más tirando a masculina, pero se sienten mujer. Y hay hombres que lo vemos y tiran más para lo femenino, ¿verdad? Pero se sienten hombres. Yo me siento hombre y puedo tener mi plumita o mi plumazo, según se mire. Pero me siento identifico como un hombre. Pero hay hombres y mujeres que han nacido con un sexo con el que no se identifican. Entonces, hay mujeres que tienen que transitar, se llaman, que transicionar. O sea, que quieren, porque hay otras mujeres o hombres que no quieren. Se quedan tal como están. Esa es la diferencia entre transexual y transgénero.
Sí, que te lo íbamos a preguntar ahí después porque nos surgían dudas. Sí, sí.
Efectivamente. Uh-huh. El transgénero sabe que no se identifica con lo que tiene entre las piernas, vamos a hablar malamente, y para que todos me entiendan. Y el transexual ya ha iniciado un proceso en el que está transitando. El transexual se está medicando hormonalmente para un lado o para otro, femenino o masculino. Ha hecho alguna operación quirúrgica, ¿no? También, o sea, está transicionando el transexual. Esa es la pequeña diferencia, porque utilizamos el término trans para referirnos a toda un paraguas entre, a ver cómo decirlo, donde es un paraguas donde se integran todas aquellas identidades, ¿no? Como transgénero, transexual, género fluido, porque hay personas que hoy se sienten mujer y otros que se sienten hombre.
¿Qué es género fluido, eso?
Eso. Vale. Que fluyen entre un género y otro, y hay otras formas de género que no conforme, no se identifica, está el término queer también.
O sea, el no conforme sería el término que se utiliza ahora, no binario, que no se identifica con una mujer ni con un hombre.
Efectivamente. Entonces, pues, con el término trans identificamos a toda esta población dentro del colectivo LGTB, IQ+, perdón, y para que sea un término más inclusivo, integremos a todas estas personas dentro de esas cuatro palabras.
Y el término queer, ¿no? Que es de lo último que se ha incorporado y demás, ¿nos los puedes definir ahí?
Sí, el queer es una persona que se expresa soy un hombre, me puedo pintar las uñas, me puedo poner una falda o una prenda que la tenemos identificada el resto de la sociedad como de femenina. Entonces, es un poco ambiguo, y muchas veces son con una expresión, se pueden pintar el pelo, pero está ahí, se queda ahí en medio. No sé si me explico muy bien, porque estoy definiendo a personas que las recuerdo para que sea un poco más evidente, pero a lo mejor no me estoy aclarando yo, no les puedo aclarar mucho, mucho más. Pero el término queer es una persona que no se identifica tampoco, es que el queer ahora mismo es un cajón desastre. Ahí se meten o se identifican muchas personas que no son binarios, ¿no? Es una persona no binaria, pero que utiliza para expresarse esas prendas que pueden utilizar el resto de la sociedad como femenino, masculino, pero hoy un día me pongo una cosa, otro día me pongo otra, y son términos como demasiado hilar fino ya, ¿no? Uh-huh. Por eso utilizamos un término completo de LGTBIQ+, ¿no? para todo el colectivo y para los transexuales, el término trans, que metemos transexuales, transgénero, género fluido, como ya antes he mencionado todas las...
O sea, una persona transgénero, cuando inicia la transición, se considera, claro, transexual, ¿no?
No puede llamar transexual. Pero vale. Normalmente ahora mismo, en el colectivo, cuando nos queremos referir, hablamos de trans.
Trans.
Uh-huh. Y así nos quitamos también de a lo mejor meter la pata.
Sí, ¿sabes? Claro, y de etiquetar, ¿no? Muchas de veces, etiquetar, sí. Tú eres esto, tú eres lo otro, ¿no?
Exacto.
Y a ver, una dudita que nos surge y a lo mejor relacionado también con lo del proyecto Hilar Coiris, no lo sé, ahora tú nos dirás. ¿Las personas trans, en torno a qué edad empiezan a mostrar rasgos de esta, ¿no?, de su identidad de género, de su expresión de género?
Pues antiguamente, siendo en el siglo pasado, en la última década, como no teníamos estas leyes, la sociedad todavía no estaba madura y demás, eran personas que incluso se podían salir del armario, entre comillas, pues cuando eran muy adultas, pero de 50, 40 o 60 años para arriba. Cuando ya uno ya sabe lo que es la vida, ya se mueve en el mundo por montera y dice, aquí estoy yo, ¿no? Pero ahora, donde tenemos bastantes referencias, no solamente en la televisión, sino aquí en Majoreras, que tenemos famosas que son trans, personas trans, y hay muchas referencias. O sea, están en los medios, hablamos de ellos en la radio, vamos a los colegios. Entonces, se identifican mucho desde muy, muy pequeño, ¿no? Pero de todas maneras, una persona, como les decía, desde que somos pequeños sabemos qué somos y quiénes somos, ¿no? Y la mayoría de las veces, con 3-4 años, ya ahí la persona sabe y se identifica. Y en esa, conozco muchísimas niños y niñas que en esa edad a sus padres y a su madre le han dicho, mamá, pero es que yo soy tal, uh-huh. Yo soy un niño o yo soy una niña, después de mucho batallar.
¿Con 3 o 4 años?
Sí.
Psicológicamente en esa edad ya la persona sabe.
Claro, va conformando su identidad de género, sí, su personalidad, ¿no? Que se conforma hasta los 6 años y ahí engloba todo, claro.
Exacto.
Por eso te preguntaba yo, digo, a lo mejor el hacer este proyecto de Isla Arcoíris, ¿no?, desde primaria, infantil, es el momento idóneo, ¿no?, porque es cuando el niño ahí está conformándose.
Hombre, hay, ¿no?, mucho conflicto porque no entiende muchas veces qué le pasa, empieza a tener problemas, entonces todo eso, ese estrés y ese aumento, el estrés, hay una hormona que es el cortisol que va a hacer hincapié en él y en su desarrollo neurofisiológico, pues va a hacer mella. Entonces, tener la cercanía de los padres y el apoyo de la sociedad es fundamental para que cualquier persona se exprese y sea libre y viva su vida. Entonces, es necesario este tipo de proyectos. En Altija tenemos 21 proyectos y uno de ellos es Isla Arcoíris.
¿21 proyectos?
Que se dice rápido.
Se dice rápido.
Mira, y te pregunto yo, ¿padre o una madre puede detectar que su hijo o su hija es transgénero?
Mi madre sabía que yo era maricón. Nada más que salí yo de... Disculpa que sea tan bruto alguna vez.
Natural, no, natural.
¿Por qué habla natural?
Una madre y un padre, y sobre todo una madre, sabe perfectamente cómo es su hijo y cómo es su hija. Yo creo que la que no quiere ver es porque no quiere.
Porque hace los ojos pequeñitos, exacto, para no ver.
Exacto.
¿Y se ha dado el caso, por ejemplo, de que alguna madre haya rechazado al hijo o a la hija por ese motivo?
Desgraciadamente sí pasa.
Montones.
Sí, Isa, tú sabes que nosotros también ¿no?, en temas relacionados con personas con problemas de salud mental, tú sabes que tenemos familias que apoyan, familias que no apoyan. Las características familiares siempre...
Sí, como acaba de decir la compañera, de que...
No es así.
Pues con este tema igual surge mucho rechazo y hay familias que en vez de apoyar, pues al revés, y como decía él, ¿no?, sin el apoyo familiar, pues no consiguen estudios, no consiguen un trabajo, y al final son vidas truncadas, ¿no?
Efectivamente.
Porque lo bloquean emocionalmente a estas personas, como nos bloquea a nosotras las personas tener una enfermedad mental.
Exacto.
Con estas actitudes.
Exacto.
Y bueno, y a nivel familiar, social e institucional, ¿cuáles son estas barreras con las que pueden encontrarse las personas trans y su familia?
Vaya preguntita que me ha hecho la señora.
Esta preguntita es de la compi de Yanira.
Pues de Yanira cuando yo la pille. Bueno, pues vamos a ir por partes, porque me estás diciendo barreras familiares, institucionales, administrativas. Pues mira, hay diferentes estudios, porque esto está bastante estudiado, aunque no lo creamos. Hay diferentes universidades que han puesto la mano. Por ejemplo, me viene a la memoria un metaestudio que hizo una revisión sistemática cualitativa que indagaban en las barreras de las personas trans y sus familias para la atención sociosanitaria percibida por el personal, por las personas trans y los profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha en 2018. Y llegaban a la conclusión que la barrera era la percepción de transfobia que existía. Cuando un profesional llama, sale a una sala y llama Mari Carmen Fernández, y Mari Carmen no es Mari Carmen, porque Mari Carmen está en un proceso y se ha cambiado el nombre y ahora mismo es Pablo, pues uh-huh. Mari Carmen no se va a levantar de la silla. Uh-huh. Entonces, esa ya es una mínima barrera para que las personas trans no acudan a los servicios sanitarios. Imaginaros, son personas que no van a los servicios porque se les tacha, se les señala. Pues solamente ya con solamente este ejemplo que les he puesto, esa percepción de las personas trans que tienen de transfobia. La fragmentación de los servicios. Para hacer una cosa tienes que ir a tal lado, para hacer otra tienes que ir a otro. Si no va a un dentista, va a 40 diferentes servicios donde lo van a tratar, ¿qué va? Por eso la unidad trans aglutina todo y desde ahí se hace todo.
Sí, hace poco se ha conseguido aquí también, ¿no? El cambiarse el nombre, si no me equivoco.
Justamente iba a ese punto, otra barrera.
Claro, pues cuéntalo.
Las barreras administrativas.
Uh-huh, claro.
Si tú querías cambiar tu sexo o tu identidad en tu DNI, no había tú el bar más, nunca había que armar antes. Gracias a la ley que mencioné anteriormente, que no la había nombrado otra vez, van a aburrir, pero que tenemos que estar muy orgullosos de esa ley que sale de Canarias y referentes nacionales, que se dice muy rápido. Yo estoy con el pecho hinchado. Pues en esa ley se podía recoger que una persona ya podía ir acompañando y al Tijay ofrecemos ese servicio de ayuda gratuita, ¿eh? Cuando digo servicio no es que estemos cobrando, pues ni mucho menos. Las subvenciones que obtenemos de los diferentes organismos públicos, Gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos que colaboran con Altijai y con todos los ayuntamientos que están colaborando con Altijai, el Cabildo, y todas las consejerías y el Gobierno de Canarias, ¿eh? O sea que tenemos mucha suerte. Sí. A veces se alinean los planetas, pero algunas veces tenemos barreras y continúa habiendo barreras, porque para las personas trans tenemos dificultades con ciertos especialistas que todavía no entienden esta realidad. Por eso una de las barreras son los conocimientos en la formación del personal sanitario, porque todo se alinea, hay una ley, hay una unidad transcan, hay un servicio que se deriva para Negrín, y cuando llegas al Negrín o a otro centro, pues el señor cirujano que está allí, que te tiene que hacer una mamoplastia, que es los pechos, ¿no? O hacerte otras cirugías mayores como la faloplastia, o estamos hablando de otros hospitales de referencia, pues el caballero no quiere o no lo entiende o tal. Entonces, por favor, están todos los planetas alineados. Y el esteroide último está tambao. Por favor. No, eso no, eso de hecho estamos trabajando para que esto sea, no sea así. El protocolo trans está de atención a la persona sanitaria, del personal sanitario, está aprobado, lleva 3 años en funcionamiento y lo estamos revisando otra vez los colectivos para darle una vuelta y cambiar todas estas cosas que hemos detectado que no están funcionando. Y estamos llamando a las puertas de todos los partidos políticos para que apoyen. Y el gobierno, por supuesto, y que esto no sea una realidad. No puede ser que el último mono de la fila esté jodiendo la marrana y hablando mal y pronto.
Sí, pero es que vamos, además, incluso, o sea, con temas tan aceptados ya, dijéramos, en la sociedad como el aborto, todavía hay sitios y centros y doctores que se niegan a realizar un aborto, ¿no?, cuando está contemplado por la seguridad social, ¿no? Que
es, efectivamente, sí. He dicho que este estudio que era el que me hacía referencia era de Castilla-La Mancha, pero también en Canarias se ha estudiado este tema, y en la Universidad de Enfermería de La Laguna, pues también se ha estudiado, y también llega a las mismas conclusiones prácticamente en referencia a esa invisibilidad institucional, el desconocimiento de la transición médica y social, o dificultad del reconocimiento y su atención, y su derecho reproductivo, que es muy importante, y aquí quiero dejarlo reflejado, que tenemos desde el 2006 los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta es una, gracias al señor Luis Arbor, que era un ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reunió a 16 expertos de derecho internacional por los derechos humanos en diferentes países en Indonesia, en Yogyakarta. Y ahí se promulgaron los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Son 29 principios que deberíamos acoger todos y debería ser la cabecera para cuando tú tengas que dar, me refiero tú como profesional o tú como político o tú como representante del pueblo, decidir o tener una opinión, deberías leerte estos principios humanos, que es la base para la atención de nuestros majoreras y majoreros, nuestro, de la sociedad, ¿vale? Y es fundamental porque son sencillos, son el derecho a la reproducción, es el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una casa, a ver si me entiendes, que creo que estamos hablando de nada extraño, de otro planeta, efectivamente. Entonces, pues es fundamental para eliminar todas estas barreras y todas estas. Entonces, he nombrado a Castilla-La Mancha, he nombrado a La Laguna, pero no tenemos ahora mismo un estudio en Fuerteventura hecho, ¿no? Más local, que a ver si abogo a mis compañeras que se pongan las pilas y estudien a ver cómo son estas barreras. Una vez que está iniciado el servicio TransCan, a ver, yo lo que puedo decir es que las usuarias y los usuarios de nuestro grupo trans de Altijai están encantadas con la atención que están recibiendo aquí en Fuerteventura.
Eso es súper importante y muy bueno, ¿verdad que sí? Y bueno, estas barreras que no son pocas, son demasiadas barreras que saltar, ¿no?
Sí.
¿Cómo afectan psicológicamente a estas personas todas estas barreras? Pues imagínate, ¿no?
Pues imagínate cuando tu padre te rechaza, imagínate cuando el personal sanitario no te entiende, imagínate cómo te sentirías tú, imagínate que tú eres mujer y eres una persona cis, ¿no? La persona cis te identifica, está el trans, que no se identifica con su sexo al nacer, y el cis, pues cis, se identifica.
Cis, me identifico.
Es una regla mnemotécnica que tengo yo. Cis se identifica con su sexo al nacer. Entonces, tú imagínate que tú eres mujer y toda la sociedad y todo el mundo te mira como otra cosa, como un perro. Que yo soy una mujer.
Te dicen, no, te miran peor.
Te miran peor, ¿no?
Al perro la de encaricia.
Tienes razón.
Te hablo desde mi experiencia como enferma mental.
Pues sí, tienes razón, mi niña. Pues, ¿cómo se va a desarrollar un árbol que no se riega, un árbol que no se atiende, un árbol que no, una semilla que no se pone a la luz para que germine? Pues se atrofia, no crece, no se desarrolla. Pues ahí, yo creo que con este símil, Fátima, y me podrás entender todos los que están en la mesa conmigo y los radio oyentes, de lo que es que te atrofien la vida.
Eso, la vida, toda la vida.
Perdona, yo a esta persona le mandaría un mensaje. Que fueran muy positivos, que luchara, que le importara un carajo la opinión de estas personas. Porque al fin y al cabo los ignorantes son esas personas que no nos comprenden. Hablo en el término de ellos y algo hablo en mi término, porque estamos hablando en un programa de salud mental. Yo cuando una persona me margina, le digo, el problema lo tienes tú, caballero o señora. Yo no tengo ningún problema.
Haces muy bien.
Y esa fuerza y ese coraje es el que yo quiero transmitirle a todas las personas. Esta, cuando se sientan con los ánimos abajo, cuando se sienta que le roban la autoestima, que nada, que no dejéis robar la autoestima, que esto es la vida, hay que tomársela con mucho sentido del humor y luchar.
Mira,
luchar por nuestro sueño.
Qué grande eres.
Te quería hacer una
Aurora es mucho.
Aurora
es mucho.
Yo te quería hacer una preguntita, a ver si nos podías contestar. ¿Qué pautas? A ver, tú podías decirnos algunas pautas que permitan a los padres y a las madres ser una fuente de apoyo a la comprensión de sus hijos e hijas.
Sí. Que los quiera. A ver, el amor lo cura todo. El amor te acerca, el amor elimina barreras, el amor empatiza, el amor es limpio, el amor es puro. Entonces una madre y un padre por su hijo, a ver, lo van a querer, hay casos extraños, pero el amor, que tiren por el amor. Y después, si quieren, pueden acercarse al Tijay, le podemos poner en contacto con otras madres y otros padres que han pasado por esta experiencia y se tomando un café, no tienen que estar en el colectivo. O
sea, el verse reflejado en otra persona. Exacto. Que está pasando lo mismo que tú, eso ayuda.
Ese acompañamiento, decir, pues mi hija es que se pone pantalones de manera de pues se ponga una falda. Y ¿será o no será? Bueno, no se preocupen a esos padres y a esas madres que estén en esa duda, no se preocupen. Simplemente quiéranlo y acompáñenlo. Y acompáñenla. Y cuando el niño o la niña se exprese, diga, pues seguir acompañándole, porque no hay una edad para transicionar, no hay una edad para no en cuanto a etiquetar. Me parece que lo necesitamos poner una etiqueta a todo, para todo. Porque si no estoy raro, extraño, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que tengo delante? Es tu hijo, es tu hija.
Muy bonito. Respeto, amor y comprensión.
Olé.
Las mejores medicinas para todo el mundo.
Para la sociedad, pues sí.
Mira, si un padre o una madre detecta que su hijo puede ser una persona trans, ¿a qué recurso puede acudir?
Pues mira, por supuesto, no voy a poner al Tijay en primera línea, que lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Está el pediatra, la pediatra de su centro de salud. Es uno de los recursos, ¿vale? Pero, como digo, en al Tijay, si quieren, se pueden acercar, porque estamos abiertos. Allí las puertas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 7:40 de la tarde.
Recuérdanos, porfi, si quieres eso, la dirección, las redes, recuérdanos un poquito.
Claro,
por si alguien nos
tenemos
escuchando.
Una página web, Tijay Fuerteventura, lo pueden encontrar perfectamente en el buscador, en la página web. Tenemos el teléfono, en página web hemos dicho que la teníamos. A ver si encuentro el teléfono, que lo estoy buscando. Siempre llamo aquí, el 669-512-694. Es muy fácil aprendérselo. El teléfono del Tijay. Bueno, en nuestro teléfono, en Instagram, Facebook, en Twitter, también pueden localizarnos, al Tijay Fuerteventura. Y ahí pueden localizar también el teléfono y hacernos consultas por Instagram. Pueden mandar un mensaje por WhatsApp, por Facebook, y atenderemos a esos mensajes factamente. Si no tardamos un poquito, pues son cosas de vida o muerte.
Sí.
Pero estaremos ahí y podemos utilizar esos recursos, como decía, de iguales, de familias iguales, de recursos de pares, para poder acompañar y demás a esta familia.
Pedro, y por último, para despedirnos ya...
¿Ya nos vamos? No
me ya nos creer. Vamos, ya Ricardo está ahí, vámonos.
¿Nos dejamos de entrar?
Pues sí, esto es lo que pasa con lo bello que es vivir, que se nos hace al final tan ameno que siempre nos quedamos
rápido.
Sin tiempo. Pues si te parece, está interesante, ¿verdad? Pero por eso, porque tenemos muchas dudas y son temas que desconocemos y nos genera esa curiosidad. Pues eso, para despedirnos, ¿qué significa el Tijay? Que me encantó el otro día cuando...
Pues el Tijay significa que que tenemos una reina en la oliva, una que es la tercera, y que es una chica trans. Eso es el Tijay.
La reina del carnaval.
Exacto. El Tijay significa valiente, es la palabra guanche que significa valiente. Iker fue muy valiente. Me emociono porque tuvimos que mover unos cuantos hilos para que ella pudiera estar encima del escenario. Porque
se consiguió, que eso es otro pasito más, no un paso súper importante.
Exacto.
Se consiguió y quedó tercera, ¿no? Si no me equivoco.
Quedó, creo que fue cuarta.
Vale, pero...
Creo que fue cuarta. Si no recuerdo bien. Pues eso es el Tijay.
Valiente.
Ser valiente. Es decir, aquí estoy yo y yo soy así. Y así quiero expresarme y quiero vivirlo. Así que enhorabuena, Iker, esto por ti.
Pues Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Tercer premio,
¿no? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Se nos hizo corto. Tienes el espacio abierto cuando tú quieras de nuevo. Muchísimas gracias por aclararnos los términos.
Gracias a Somasame, a Radio Sintonía, por darme voz una vez más compartir con vosotras, conoceros, que sois fantásticas. Soy fan tuyo, que lo sepa. Aurora.
Gracias. Y nos despedimos otra vez con Petaceta. ¿Qué voy a hacer?
Espera, aquí sigo pensándote. ¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidarnos de todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Quiero saber cómo estás. Que te llamo y no me acuerdes de él. Baby, dime qué es lo que vamos a hacer. Si te llamo, si no me quieres ver. Sé algo más que deberías saber. Tú me gustas y yo te gusto también. Si será mejor de verte con otra piel. Yeah. Y yo aquí imaginándote, mujer. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' nadie. Es solo si no está cuando me falta el aire. Dile a tu padre que quiero tu mano para el año que viene. Que tú vienes y vas y yo sigo esperando a la puerta que llegue. Y aunque no es Navidad, cuando estoy contigo como si lo fuese. Si me mandas un calde voy a buscar aunque sean cohetes.
Y nos despedimos de Lo Bello Que Es Vivir. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo por los teléfonos 928 53 25 15 o en el 637 89 24 40, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere, de 2 a 1, como hoy, como con nuestra
ahora
compañera,
mismo,
volvernos
mismo
a ver. Gracias a Ricardo Araujo. Que sean felices, que no cuesta nada, ¿verdad?
Claro que sí.
No tenemos que pagar nada. Y los esperamos el próximo jueves.
Vale, besitos, muchos besitos.
Les esperamos el jueves que viene en Lo Bello Que Es Vivir, nuestro programa.
Hasta la próxima semana.
Tengo profesa, flor y un traje. Pa' que vaya conmigo, que tú ya sabes. Que si no estamos juntas, no renta el viaje. Por eso hoy, nos vamos en furgo a recorrer el mundo por verte. Hoy, quiero un polvo contigo y sentirlo al segundo, babe. Hoy, fallamos las dos, bebé, no te culpo. Me di cuenta tarde que sin ti no es justo. ¿Y qué voy a hacer para despertar a tu lado? Olvidarnos de todo lo que ha pasado. Baby, yo te quiero aquí al lado. No me digas que no vienes pa' un trago. Con tus estados, las historias que me suban me refleja el pasado. Dime dónde has estado,
Lo Bello Que Es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír,
Lo Bello Que Es Vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo gano por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir. En Radio Sintonía.